Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todavía seguimos en shock por lo vivido en la Isla del Hierro. Los cayucos inmensos en el puerto, la cara de los que han conseguido llegar a Canarias y la inmensa solidaridad de los herreños. Esta misma mañana, bien temprano, estaba amaneciendo, mirábamos al mar con el Teide de fondo y pensaba en la cantidad de embarcaciones que en ese mismo momento estarían en mitad del Atlántico. Para que te hagas una idea, tan solo llegan a Canarias alrededor de la mitad de los que salen de África. En los próximos minutos vamos a acordarnos de ellos, de los que no llegan vivos. Hoy vamos a encontrar la dignidad que se merecen estas personas como seres humanos, estos muertos a los que se ha comido el mar. Algunos de esos cayucos han aparecido en América. Hace unos meses nos enterábamos de que uno de ellos fue localizado en la costa de la República Dominicana. En su interior solo quedaban esqueletos y documentos que mostraban que sus ocupantes eran africanos. Muchos son arrojados por la borda. Otros mueren nada más subir los peldaños del muelle y se desploman. Algunos cuerpos han sido descubiertos en el fondo del cayuco, mientras los operarios en tierra se disponen a desguazarlo. Claro, luego, tras las medidas sanitarias pertinentes, son enterrados en un cementerio. Entramos en el cementerio del Pinar, a unos 10 kilómetros de La Restinga. Es un lugar apartado, muy tranquilo, que se ubica al final de una cuesta que se dirige al pueblo. Justo enfrente, el inmenso océano Atlántico. He quedado en la puerta con Guasimara. Ella, junto a su marido, son los agentes funerarios de este cementerio desde 2011.
Yo pienso que esto hay que tomar cartas en el asunto, porque esto se está desbordando. No solo a nivel de que, mira, la prueba está en los nichos que quedan, o sea, hay que hacer más nichos. Nos viene una oleada con un par de ellos más y aquí imposible. Y pienso que se debe de solucionar sobre todo desde su país de origen.
Están desbordados y no hay nichos ya para todos. La situación es preocupante en un cementerio en el que el color blanco predomina y destaca por encima del negro volcánico propio de las colinas de alrededor. Si avanzamos un poco, me encuentro con los nichos de los fallecidos recientemente. Me fijo en las placas y me llama la atención una de ellas. Es muy simple. Pone Aissatou Camara, Z8, 7 de julio de este mismo año.
Era una chica de 26 años que procedía de Gambia y justo en el momento que falleció, que la estábamos trasladando, venía con una niña de 8 añitos y bueno, pues estos son los tremendos desenlaces.
Leo en las dos lápidas, los dos nichos contiguos, Ibrahim Mbaye, 127A210, y Osman Mbaye, 127A110. Se apellidan igual.
Sí, este caso dice ser que era tío y sobrino. Sí, él tenía 40 años, él 42, el tío, y él pues 17, 16 años.
Estos son muertos de este mismo verano. Es impresionante. Pero es que hay dos lápidas más, la 812 y la 816, que no tienen nombre. 152A, 175 y 152A, 176. Hasta donde yo sé, Guasimara, el 152 corresponde al número de patera y el otro es el cuerpo según lo sacan. El 175 y el 176, igual venían 200 y pico personas en esa patera.
Sí, sí.
Es impresionante, no sé, por tu experiencia y por tu humanidad, debe ser impresionante meter en un nicho a alguien con un nombre y una letra. No se sabe ni el nombre.
Sí. Es que no te sé explicar. Porque cada uno de los que está ahí tiene su vida detrás y te empiezas a pensar y a pensar.
¿Te acostumbras?
Al final te vas acostumbrando, porque si no, no vives.
¿Te vas a casa, tienes tu familia, tienes tu vida, hoy lo consigues borrar?
Te cuesta y, hombre, afortunadamente, como no son casos continuos, pues te vas como olvidando un poquito hasta que te llaman de que vuelve otra patera y demás.
Pone los pelos de punta saber que estas personas están ahí enterradas sin nombre. Tan solo están identificadas con el número de su patera y el orden en el que les sacan de ella y a cadáver. Una realidad que hace muy difícil contactar con sus familias.
Hace poco, llegó unos mensajes al WhatsApp de Mazo. Un chico que estaba en Huelva buscando información de un familiar. Y casualidad de la vida que hacía 2 o 3 días que esa persona había sido inhumada en el cementerio del Mocanal. Entonces, claro, nosotros no le dábamos ningún tipo de información porque, claro, son cosas que le decíamos que se pusiera en contacto con la Guardia Civil y demás. Y a partir de ahí empezaron a llegar mensajes de un montón de gente que buscaba información de algún familiar, si había llegado.
¿No tienes la impresión? Hace muy pocos meses estábamos ahí enfrente. Cuando digo ahí enfrente, quiero decir en Senegal, de que hay infinitamente muchos más muertos de los que se cuentan.
Sí, claro. Hay pateras que vienen con 140 personas y caben un montón más. O sea, la mitad de esas personas pues están en el océano.
Los cayucos siempre van llenos a tope. Cuando una embarcación de este tipo llega a puerto con la mitad de inmigrantes, cuesta imaginarse que la otra mitad ha sido arrojada al mar, ya sea porque han muerto, por peleas, porque dicen que se vuelven locos por las insolaciones o por el agua salada. Guasimara me explica el protocolo a seguir en este tipo de casos.
Te llama la judicial, te trasladas al muelle La Restinga, haces el levantamiento del cadáver, lo llevas a las dependencias del tanatorio que está en frontera y allí pues los ponemos hasta que nos den el aviso de que le van a hacer la autopsia y ya después cuando nos dan los oficios para poderlo inhumar.
¿Con qué rito? Porque no sabe si son cristianos,
exacto,
si son...
Exacto. Siempre se le despide, no es un rito religioso riguroso, pero es un rito bonito, para mí es bonito. Y viene mucha gente. O sea, ninguno de los que está aquí ha sido despedido en solitario. Siempre viene alguien.
¿Quién viene?
Las autoridades siempre vienen. El concejal, alcalde, pues el párroco de nuestro municipio y numerosos vecinos. Siempre.
Precisamente anoche hablamos desde allí, desde La Restinga, con Juan Miguel Padrón, el alcalde del Pinar. Junto con el párroco y los vecinos del ayuntamiento acuden casi siempre a dar el último adiós. Las previsiones que hace el alcalde no pintan nada bien.
Es tremendamente triste. En una hora hayamos ya ido a sepultar a 4 inmigrantes muertos. Ahora mismo tengo un presupuesto y un proyecto de fabricar 80 nichos más, puesto que las previsiones que tengo de 12, 14 personas muertas generalmente en el municipio, pues esto se duplica, triplica y no se sabe el número que pueden ocupar pues dentro de varias semanas o varios días. Ojalá que no.
Para alguno de los inmigrantes termina aquí el viaje Un sepelio que podría quedarse en la frialdad del drama, pero que se envuelve de calor, gracias a los vecinos y autoridades que participan en este entierro.
Por supuesto. De hecho, esas plaquitas no estamos obligadas a ponerlas, pero para nosotros es como algo importante. Todos los demás pues tienen sus placas, sus lápidas, y que pues no las tengan, pues.
Ahí hay flores recién puestas, la última de la semana pasada. El 152A del 23 de agosto. ¿Quién pone esas flores, esas violetas?
Esas flores las pone siempre una vecina del Pinar, que se llama Joke, que es holandesa, y también nuestra querida amiga Aridian Marichal, que también se presta para todo esto. Es una manera de que no tengan, de que esté eso así vacío. Ni luego las plaquitas también se las ponemos para identificar, por si en algún momento aparece algún familiar. Y
el acompañamiento muestra el gran corazón de esta gente, de esos vecinos. Y lo de las flores es espectacular. Como has escuchado, una de estas personas es Aridian Marichal, una colega periodista de la Televisión Canaria. Aridian, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches desde Canarias.
Gracias por atendernos. Hace un rato, como quien dice, estábamos allí. O sea que, oye, Aridian, ¿por qué? ¿Por qué lo haces?
Por dignidad. Por dignificar aún más la despedida. Por hacerlo más humano. Ya el sistema es duro de por sí, y que no se puedan cumplir los sueños y el proyecto de vida de esas personas ya es bastante duro. Entonces, cuando te das cuenta que hay que darle voz a los que ya no tienen voz, vas encontrando por el camino, como ya adelantaba Guasimara, a muchas personas que quieren acompañar. Y quisimos dar además un paso más allá, que no solamente éramos personas preocupadas por una situación, sino que queríamos además dignificar esa despedida y ese sepelio. Entonces así van surgiendo pues los pequeños detalles que cada persona en el hierro ha querido contribuir. Pueden ser flores, pueden ser los barcos, como también dice, hechos a mano por Joke. Puede ser cualquier persona del voluntariado en la isla que quiera, desde rezar o leer un poema, que también se hace en el municipio de Valverde, especialmente en el cementerio del Mocanal. Es lo que digo, la libertad del cementerio, la libertad de la muerte, aunque suene muy duro decirlo, es un lugar que nos permite hacer con respeto esa despedida que las personas se merecen, y porque además no están sus familiares ni sus compañeros de travesía ahí.
Aridian, una de las cosas, ya lo sabía por otras experiencias, pero lo he constatado, es que la gente del Hierro, como la gente de La Palma o de La Gomera, que es tu familia, esto de la emigración lo siente de una manera muy especial, y es que absolutamente todas las familias en Canarias o han sido o tienen alguien cerca que ha sido inmigrante.
Sí, es que no podríamos entender nuestro territorio con el fenómeno migratorio, los flujos migratorios que hemos vivido desde Canarias, siendo además Canarias una tierra de acogida también, siendo Canarias un lugar que está entre Europa, África, no nos olvidemos de ese continente africano que tenemos al lado, y de Sudamérica, de Latinoamérica. Nuestra historia está escrita así, y no podemos borrarla y no podemos olvidarla. Entonces, eso creo que nos da un plus de empatía, de tolerancia y de comprensión de lo que estamos viviendo.
Sin duda. Oye, ¿cómo es el protocolo? ¿Cómo os movilizáis? ¿Quién llama cuando dicen, oye, que esta tarde la judicial nos informa y tenemos que enterrar a otro? ¿Cómo os organizáis?
Sí, principalmente por las redes sociales, sea por Facebook o sea por WhatsApp. Es la manera más rápida, porque muchas veces pasan muy pocas horas desde que el juzgado único de Valverde, digamos, da la orden o el visto bueno para poder enterrar, tras todo el procedimiento, como ya bien adelantaba Guasimara, que se siguen estos pasos. Y entonces a lo mejor tenemos 2, 3, 4 horas para organizarnos, sea para ir al cementerio del Pinar o al Mocanal en el municipio de Valverde. Si no se puede acudir, no pasa nada, porque mucha gente lo que quiere es saber a qué hora es, si puede acompañar, o al menos saber dónde va a descansar esas personas. Quieren saber dónde van a estar, porque en cualquier momento esas personas pueden pasar por allí, pueden también poner alguna flor o cualquier otro símbolo, o simplemente quieren saber dónde están, y eso ya les tranquiliza. De alguna manera, cada persona contribuye como buenamente puede y quiere a acompañar. No tiene que ser de la manera física. Hemos aprendido además que mucha gente quiere hacer este acompañamiento por las cuestiones que sean, desde la distancia, pero quieren saber desde su casa, desde su trabajo, dónde van a descansar las personas que han fallecido en esa embarcación o que han fallecido en el mismo puerto de la Restinga o en la Estaca o que hayan fallecido en el hospital de la isla, que también.
Sí. Me contaba Macu, la doctora de urgencias, precisamente las escenas en ese pasillo cuando llega la avalancha y es inenarrable. Una última cuestión, Jaridian.
Sí.
Me impresionó mucho ver lápidas con nombre, como el de ese tío y el sobrino, como el de esa madre que dejó una niña huérfana, pero sí, es más impresionante cuando ves solamente los dos números, el del cayuco y el número del rescate, el orden del rescate, ¿verdad?
Sí, eso es muy duro. Eso tienes que aprender a gestionarlo, porque emocionalmente tienes que aprender a manejar toda esta situación. En particular lo vivo en lo profesional, pero también en lo personal, y creo que no hay línea que divida una cosa con la otra. Somos seres humanos y estamos hablando constantemente de otros seres humanos, ¿vale? Estamos hablando siempre de personas. Y cuando tú has hablado por la mañana en el medio de comunicación de ese rescate y te ves a última hora de la tarde acompañando en un cementerio, en ese sepelio, y además ves esa letra y ese número, eso es muy duro. Eso te lleva a pensar tantas cosas, porque dices, cuando puedes ver un nombre y un apellido con su fecha de fallecimiento, el corazón está un poquito más lleno. Es un consuelo. Pero cuando llegas y ves esa letra y ese número y te tienes que referir a ese ser humano que ha perdido la vida con una letra y un número, eso tienes que aprender a asimilarlo. Pero después te llena, que dices, bueno, sea lo que diga esa placa, sea el cementerio que sea, irán sus flores y su acompañamiento. Y eso es lo que te hace volver a casa con un poquito, con la tarea un poquito hecha.
Claro,
y que no desistamos, y de seguir teniendo esa fuerza y el apoyo que de verdad hemos encontrado en el Hierro. Creo que es una isla muy chiquitita, geográficamente hablando, pero muy grande en todo lo que está haciendo con los supervivientes y con los que se han ido.
Sin duda. Jaridian Marichal, colega, gracias. Suerte.
Gracias a ustedes por este seguimiento, por darles voz a estas personas que también se lo merecen, y seguimos adelante para seguir humanizando todo lo que estamos viviendo y humanizando además un sistema que las personas que están en este sistema somos las encargadas de darle este gran valor.
Seguimos en contacto, Jaridian. Suerte. Adiós.
Gracias. Chao, hasta luego.
Chao. Todavía me acuerdo de lo que vivimos hace unos meses en Senegal, desde donde parten la inmensa mayoría de esos cayucos hacia Canarias.
Yo he sufrido las consecuencias de la migración. En 2020 perdí a mi hijo. Cuando hay un desaparecido en una familia es un drama, pero puedo decir que hay esperanza. Hace poco en la asociación encontramos a un joven que había desaparecido en 2020. Le habíamos dado por
Aminata
muerto.
Es una de esas mujeres que han perdido a su hijo en medio del océano, no sabe nada de él. Aún así, saca fuerzas para ayudar a madres que, como ella, siguen pasando por una situación imposible.
La muerte de mi hijo fue un momento muy difícil en mi vida. Yo le dije que no se fuera, que no hacía falta que se marchara, pero él se fue. Hubo otro momento muy difícil, cuando nos enteramos de que alguien que iba en el mismo cayuco había muerto. En ese momento, pensé que a mi hijo le había pasado lo mismo. Estuve varias semanas sin comer, sin beber, sin dormir.
A partir del momento en el que partió su hijo, esta mujer con quien hablé en Dakar se instaló un sentimiento de culpabilidad imposible de quitarse. Cuando le pregunto sobre qué le diría a uno de sus nietos si quiere coger otro cayuco, es contundente.
Además de sufrir la pérdida de mi hijo, he sufrido otras pérdidas en mi familia, la de mi hermano, la de otros familiares más alejados. Conozco perfectamente qué es lo que pasa cuando una persona toma la ruta migratoria. He vivido las consecuencias en primera persona. He sufrido lo que significa, y si uno de mis nietos me dice que mañana se sube a un cayuco, le diría que solo se subirá a un cayuco si lleva consigo mi cadáver. No le dejaría.
Durante ese viaje me encontré con Katy. Su labor es acompañar a las personas que han sufrido una pérdida, tratar de que superen el trauma provocado por la muerte de un ser querido.
Normalmente, cuando salen los cayucos, lo hacen en grupos organizados del mismo pueblo o barrio. Todos se conocen, las familias lo saben, y eso facilita también el reconocimiento en todas las fases de la ruta. Pero si hay problemas en el mar y alguno muere, lanzan al mar los cadáveres.
Desde hace 4 años, Cruz Roja Española trabaja conjuntamente con el Comité Internacional de Cruz Roja en el proyecto Personas Migrantes Desaparecidas, para dar respuesta a las familias de esos desaparecidos. José Javier Sánchez Espinosa es el director del Área de Migraciones de Cruz Roja Española. José Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, exactamente, ¿cuál es vuestro trabajo? Menudo proyecto, amigo.
Bueno, pues es un proyecto, como bien dice, muy interesante. Pues nuestro trabajo es fundamentalmente intentar dar una respuesta a esta familia que muy bien ha reflejado en el programa, que están queriendo saber qué pasa con sus seres queridos. Por irnos un poquito más al detalle, quizás más práctico, lo que intentamos es obtener toda la información de las personas que han llegado en la patera, que nos puedan hablar de las que han podido desgraciadamente venir en la misma patera, pero han llegado cadáveres, o de las que no han llegado porque han sido arrojadas al mar, o incluso tener información de pateras que sabemos que han podido salir pero que no han llegado. Y con toda esta información intentar construir un relato que podamos ofrecer a la familia.
Caramba. ¿Tenéis un porcentaje de, a ver, perdón por la expresión, de éxito en ese proyecto de identificación, de comunicación, o siguen siendo muy pocos?
Bueno, siguen siendo pocos. Es verdad que de las personas que llegan fallecidas, la identificación pues alcanza más o menos un 10%.
Solo,
es un porcentaje muy pequeño, muy pequeño. Pero es verdad que en estos 4 años hemos conseguido dar a 180 familias un relato, lo que llamamos respuestas parciales. Es decir, en ningún momento les podemos decir su hijo, su hija o su familiar ha muerto, pero sí le ofrecemos un relato de lo que ha podido pasar para que puedan contribuir a luchar contra esa pérdida ambigua que sufren.
Claro, cuando, como hemos visto en este cementerio del Pinar, hay cuerpos identificados, entonces es infinitamente más sencillo, ¿o no?
Sí, entonces es más sencillo. Es verdad que ahí, por nuestra parte, desde Cruz Roja, lo que hacemos es acompañar a la familia, y son los institutos de medicina legal los que se encargan de la identificación. Pero claro, es mucho más sencillo porque hay un cuerpo. El gran drama es cuando sabemos por distintas informaciones que una patera ha salido, pero no se sabe nada más de ella. Y ahí ya es muy difícil poder llegar a una familia, le podemos decir, mire, sabemos que su hijo posiblemente, su familiar posiblemente estuviera en esta patera, pero, y que la patera no se sabe nada de ella, pero es muy difícil poder darle alguna otra información.
Joder. ¿Se da el caso a la inversa? ¿Que sea la familia quien llama a Cruz Roja para buscar al desaparecido?
Sí, precisamente este proyecto nuestro de migrantes desaparecidos lo que intenta es unir las dos informaciones. Es decir, todo lo que comentaba de la información de la patera, de las personas que han podido llegar en patera o que han podido saber algo, y lo que tenemos es las solicitudes de búsqueda que nos llegan. Tenemos muchas solicitudes de búsqueda de familias que nos hablan de cuándo creen que su familiar ha salido, de dónde ha salido, con quién ha salido. Y lo que intentamos hacer es reunir toda esa información a través de una aplicación informática bastante compleja y poder encontrar datos comunes que nos permitan decir esta persona que está siendo buscada por esta familia puede pertenecer a esta patera que llegó en este momento con persona fallecida o que no llegó. Esto sería,
vaya,
sería todo, todo el algoritmo muy complicado.
Sí, complicadísimo.
Pero es verdad que el fin pues merece la pena al máximo, ¿no?
¿Por países? Ahí, claro, una cosa es lo que dicen y otra cosa sea la verdad, pero por vuestra información, ¿de qué países parten la mayoría?
Bueno, fundamentalmente desde agosto la mayoría es de Mali, de Senegal, de Mauritania. Depende de los periodos, depende de la época, pero es verdad que desde el pasado mes de agosto, no este mes de agosto, sino del año pasado, perdón, 2023, fundamentalmente Mali, Senegal y Mauritania.
Llevas 25 años en Cruz Roja. Has sido delegado en África. ¿Era una cuestión de tiempo que estallara este movimiento migratorio? Yo tengo la impresión, porque he estado en las dos orillas, de que esto no ha hecho más que empezar.
Sí, bueno, yo es verdad que en África estuve desde el 96 hasta el 2003, ya estamos hablando de aquellos años, y ya había mucha gente que me decía que querían buscar un futuro, bueno, no digo mejor, que querían buscar un futuro en Europa. Yo también les explicaba las dificultades que hay, etcétera, etcétera. Pero ya entonces, estando en Guinea-Bissau en el año 99, ya me hablaba de que querían buscar un futuro mejor, pero estamos hablando de gente con 18, 19 años que no tienen opción de estudios, que no tienen opción de trabajo y que tienen posiblemente, en la mayoría de los casos, una familia a la que mantener.
Literalmente no tienen nada que perder. Esa es la verdad. Oye, sí. Te hago la misma pregunta que he hecho todos estos días en la Isla del Hierro, tanto en el cementerio como a los médicos de Valverde, como al alcalde del Pinar ayer, a Juan Miguel. Te la hago a ti. Yo sé mi respuesta, pero si tú estuvieras en el lugar de uno de estos, ¿no harías lo mismo?
Pues posiblemente sí. También, bueno, ya algunos tenemos otras edades, pero cuando tienes 18 años, el mundo te parece pequeño y todo lo que es mejorar tu futuro, pues pones todo lo que está en tus manos para mejorar tu futuro. Y a muchas personas, como decía y como decíamos, la única posibilidad de mejorar su futuro es buscar un sitio seguro donde poder encontrar un trabajo y poder mantener a su familia y poder pues, vivir en un sitio seguro y sin problemas de ser perseguido, de conflictos o incluso de tener una vida digna.
José Javier Sánchez Espinosa, director del área de migraciones de Cruz Roja Española, experto en ese trabajo tan absolutamente increíble como es buscar a esas familias de los desaparecidos. Gracias, José Javier. Suerte.
Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias.
Buenas noches.
Hasta luego. Gracias.
Hablamos de cifras, hablamos de geoestrategia, hablamos de problemas de interior, pero no hablamos de los muertos. Incontables. Son esa otra cara de una realidad atroz. Y mira, en la Isla del Hierro consiguen, gracias a los vecinos y a la solidaridad, enterrarles al menos con dignidad.